volver a ver. Una maravilla.
Bueno, increíble. Venga, estarás contento, ¿no?
Hay más y van a ir a mejor, seguro.
Y, Guas, ¿qué quieres decir para terminar?
No lo sé, tío, que pasa un día extraordinario. Hay que pagar para vivir esto, tío. Es una cosa. Es que es así, es así. Y es que lo que te estoy diciendo es el primer día. Pero hay que comprar mucha tila. Va a ser porque esto va a ser así. O sea, es que los juegos son esto. No hay nada que se gane. Que las chicas del waterpolo, que son extraordinarias, hayan ganado 15-6, eso es un accidente. Es mear sangre, con perdón, cada día, cada hora y cada minuto. Es extraordinario. Me voy excitado.
Bueno, ¿y tú cómo te vas, Cañete?
Yo me he aburrido con el fútbol porque no había rival y no había partido. He llorado con el judo. Y ahora con el tenis lo que han hecho es...
Pues prepárate, Cañete, últimos 100 metros de libertad.
Últimos 50 metros, Tidmus está...
Perdón.
Sí, últimos 50, Tidmus va a intentar aguantar las acometidas de McIntosh y parece que el duelo por el bronce va a ser entre las dos norteamericanas, Ledecky y Madden, aunque parece que Ledecky va a poder aguantar y que va a tener una nueva preocupación
gana
con la neozelandesa Fairweather. Vamos a ver, Tidmus parece que lo tiene claro, intenta apretar McIntosh, Tidmus va a ser, le saca prácticamente el cuerpo entero, Tidmus medalla de oro, McIntosh medalla de plata, Ledecky medalla de bronce, primera medalla de bronce, sabor bronce para Ledecky, que consigue Joseba la undécima.
La undécima, pero no es suficiente para ser la mejor deportista olímpica de la historia. Necesitaba el oro y la australiana, la exterminadora Tidmus, ha cumplido con los pronósticos, a pesar de que Ledecky había sido el mejor tiempo en las clasificatorias de esta mañana, y repite como campeona olímpica. Se queda con el récord del mundo y doble oro olímpico en esta prueba en las dos últimas citas.
Volvemos a Roland Garros.
Los profesionales de nuestra selección son de primera. Hacen hat-trick y se llevan los balones de oro. Pero por muy profesionales que sean, los descuentos en puertas de entrada, blindadas, metálicas y acorazadas de Leroy Merlin son solo para nosotros.
Si eres profesional de la construcción, encarga tus puertas de entrada con hasta un 10% de descuento exclusivo vigente durante todo 2024. Leroy Merlin, ahora más pro.
Cuídate por dentro y por fuera con HSN. Esta semana en su web encontrarás hasta el 50% de descuento en la línea Care. Productos para el cuidado del cabello, para dormir mejor, para mejorar tu concentración, multivitamínicos. No te pierdas esta oferta HSN que dura hasta el domingo 28 y empieza a cuidarte ya. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
¿Y tú? ¿Qué vas a hacer este verano?
Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Agárralo, ocasión plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Qué canga, qué precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo, ocasión plus.
Le cielo, sonó.
Ay, Dios mío de mi vida. ¡Corrochano! Estás en las tripas de Roland Garros. Aparecerá Nadal, aparecerá Carlitos.
Van a aparecer los dos. Aquí van a estar junto al micrófono azul de la cadena COPE. Yo creo, por las personalidades que hay hoy en la pista de la Philippe Chatrier, no sé si van a venir rápidamente o tienen que atender algún compromiso, pero aquí van a estar los dos, porque es que es un momento felicísimo. Es que es el primer partido de un torneo que habitualmente no es nada. A lo mejor para Rafa y para Carlos Alcaraz, pero nos ha hecho tanta ilusión verlos juntos y ganar y remontar en momentos complicados y pensar que, ¿por qué no?, que ha sido una pasada. Eso, yo creo, lo he dicho de verdad, que habrá muchos más, pero este es el primero. O sea, y como la primera vez, no hay nada.
Bueno, el micro de Corro que queda abierto, ya está por aquí también Joseba Larrañaga. Arauz, di lo que quieras.
Pues que ha sido uno de los momentos deportivos más bonitos que he visto en mi vida. De verdad que me ha emocionado muchísimo ya solo verles saltar a pista, pero es que luego el partido ha sido precioso, ¿eh? Hemos visto cómo ha tenido que tirar Nadal de Alcaraz en bastantes momentos, cómo Alcaraz a la hora de la verdad ha sacado todo el talento que lleva dentro. Y lo que te he dicho antes, lo más bonito es que esto continúa, que no se para aquí y que vamos a disfrutar en estos juegos de una pareja irrepetible. Seguramente no les volvamos a ver juntos y yo creo que hay que paladearlo hasta el último segundo. Así que hoy me voy feliz e ilusionado porque esto continúa.
A ver, Ganga, lúcete.
Coincido con Arauz, me quedo con la imagen del abrazo de Rafa y de Carlos cuando han ganado, también la de sus banquillos, todos mezclados abrazándose. Pocas cosas más ilusionantes del deporte español he visto yo que esto. Nadal ha sido bárbaro, Alcaraz en los momentos claves se ha enchufado muchísimo y tienen que ir a más. Y muy expectante por ver mañana el rendimiento que puede dar Rafa en el individual.
Cañizares, termina tú.
Yo solo quiero decir que estos deportes, desde primera hora de la mañana que vemos con la camiseta de España, realmente a mí me representan, porque con independencia del resultado, son gente que lucha, son gente que trabaja y son gente que de jeta no tiene nada. Y como hay muchos jetas en nuestra sociedad, estos son los que a mí de verdad me representan. Ganadores y perdedores, me da igual.
Tomás, la firma final.
La firma final, no sé qué decirte, Chato, que este tío, hemos tenido la gran suerte que no ha sido para ver este evento.
Desde luego.
Esto, tú dices que si vemos otra cosa igual, esto es algo. Ha jugado uno de los mejores partidos de su vida. Y no digo como doblista, no me estoy adornando. Como está él, el momento, la situación, no podías perder. Es maravilloso.
Desde
es maravilloso.
Luego. Gil, ¿quieres decirme algo de la
¡Viva Manacor! Me voy, adiós.
Gil.
Que la cuarta rotación está en marcha y que ahora mismo el interés o lo que nos estamos jugando es la presencia en la final por equipos y la de Joel Plata en el concurso individual.
Bueno, Suáncar, hoy tienes un día importante. Primero básquet y ahora boxeo.
Ahora mismo, precisamente en el París Nord Arena, aproximadamente en menos de una hora, estará nuestro primer representante español, Oier Ibarreche, frente a un rival complicado de Kazajistán de nombre impronunciable, Barbazai Ulu Mukmedik. Desde luego, no va a ser fácil, pero aquí estaremos.
¿Y qué nos queda en la piscina?
Quedan otras 6 medallas por repartir. Antes tendremos las semifinales del 100 braza y luego, Joseba, las finales de los relevos.
Las finales del 4x100 femenino y masculino. Desgraciadamente, el equipo español no estará ahí porque esta mañana ha quedado noveno. En las semifinales ha quedado a solo 4 centésimas de esta gran cita en la piscina.
Bueno, está agonizando la primera jornada de los Juegos Olímpicos y hay un nombre propio. La primera medalla, la medalla que ha ganado Fran Garrigós.
Pues mira, la verdad es que muy contento. Al final es un sueño desde pequeño conseguir esta medalla en unos Juegos Olímpicos. Veníamos a por esto, ¿no? Un poquito más arriba, pero bueno, la verdad es que muy contento de haber conseguido este resultado.
Ahí tienen a tu novia. Ana, dile a tu chico lo que quiera.
Nada, que es el mejor y que sabía que lo iba a conseguir.
Nada, la verdad es que tener a Ana todos los días, ¿no? Apoyando, que me ayudas, que me apoyas y que me haces ser...
Angelito, pon el punto final.
Que ha caído la primera, Manolo, y que va a haber muchas más, que vamos a estar más cerca de las 30 medallas y que todo el equipo olímpico español está encantado de que sus líderes sean un niño como Carlitos Alcaraz y un hombre hecho y derecho y del que sentirnos muy orgullosos como don Rafael Nadal Parera.
A las 10 volvemos los enviados especiales de la cadena COPE a los Juegos Olímpicos de París.
Los Juegos Olímpicos en COPE.
Con Manolo Lama y los números uno del deporte desde París.
Lo mejor de la hora de los fósforos.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Soy Alberto Herrera y a esta hora te propongo una cosa. ¿Por qué no pasamos un buen rato con la hora de los fósforos? Quédate y escuchamos algunas historias porque de verdad que no tienen desperdicio, especialmente cuando hablamos de ellos, ¿no? Este año hemos querido conocer mejor a quien nos escucha, saber qué hacen sus ratos libres, cómo piensan y, por qué no, cuáles son esos talentos especiales. Todo el mundo tiene un talento, ¿no? Carmen, recién llegada a su empresa, quiso aventurarse en el mundo del modelaje. Lo único que se enteró para que era la campaña un poco después de presentarse.
Pues mira, yo trabajo en una agencia de marketing aquí en Madrid, pero a nivel administrativo. Yo recién llegada de Santander, trabajaba aquí, y viene uno de los jefes, recién llegadita yo, ¿eh? O sea, una pava total, y llega uno de los jefes diciendo que tenían un cast para un cliente que tenía que buscar modelos y que les faltaban dos. Y de repente me ven joven y dice, Carmen, para adentro yo, a ver, modelo, yo, en fin, no sé. ¿Cómo te digo? Que era mona, pero que tampoco era aquello una locura. Faltábamos dos personas y nos meten a las dos chavalitas más jóvenes que habíamos por allí. ¿A qué sabéis a quién cogieron?
A Carmen.
A mí. Vale, pero es que no sabéis para qué era la campaña. Para una agencia de limpieza. O sea, tú sabes lo que era ir por la calle y verte tú haciendo tus quehaceres domésticos, pero por todas partes, aquí en Madrid.
No entiendo. O sea, es decir, usted tenía que hacer como
Alberto,
si fuese
tú,
una...
por favor.
Perdón, Carmen, te trato de ti, de tú. Pero, ¿qué tenía que hacer exactamente, Carmen, el día ese por la calle?
Que aspiraba, que limpiaba el retrete, que me subía una escalera para poner unas cortinas. En fin, bueno. Tú imagínate, mis padres, que la niña se va a tener un futuro en Madrid y acabas haciéndole una campaña publicitaria de asistenta doméstica. Pues a
bueno,
ver,
pero algunos durillos se ganaría, sí. ¿No?
Ni uno. Estoy diciendo que era mi empresa.
Viejo truco. Modelo gratis.
Qué barbaridad.
Añadimos un Mari, está por aquí Mari Carmen. Hola.
Sí, Mari Carmen, de aquí de Cartagena, Alberto.
Ah, qué bien, de Cartagena, Mari Carmen. ¿Y estás
sí, de Cartagena? Sí, hijo, fui modelo para tatuarme los labios. Yo llevo el cuerpo tatuado, la espalda, los brazos. Y estaba acostumbrada, dice, ¿quieres que te tatuemos los labios para ser modelo y tal? De labios, digo, pues vale. Alberto, cuando yo me tumbo la camilla y empieza la aguja fina a pasar por los labios,
¡Ay, qué daño!
Y encima...
Pero se los tatuó de verdad.
Hombre, vamos a ver, tatuado de verdad, pero espérate que ya verás. Cuando eso empieza a pasar, a mí se me salían los ojos de las órbitas. Ay. Bueno, no te, y decía, no te muevas. Y venga, a la hora de rellenar los labios con la tinta, Alberto, digo, yo me quiero morir, yo me voy así. No, aguanta, que ya no te puedo imaginar. Lo más gracioso del tema, los labios parecían dos salchichas, no de Frankfurt, de Brambu. Un dolor toda la semana, pero es que a la semana no llevaba nada. Me escupió toda la tinta. Y los labios se quedaron tal cual. Tal cual, Alberto.
Pues casi mejor, porque pues con sí. Los labios morados o azules.
Claro que se tatúa.
Las cejas y los labios. Yo no había escuchado lo de. Pero sí, se tatúa el perfil del labio.
El perfil. Sí, el perfil.
Hola, Javier.
Hola.
Hola, Javier. Le escucho perfectamente.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, amigo. Bueno, lo de perfectamente podría ser mejorable el sonido, pero usted no lleva el altavoz puesto, ¿verdad, Javier?
Es que les hablo desde el coche, voy conduciendo.
Claro. Bueno, pero lo podemos sobrellevar tranquilamente. Entonces, Javier, ¿ha sido modelo?
Bueno, a ver, yo tengo ahora 64 años. Y cuando tenía 8 años hice un anuncio de zapatos, de los zapatos Panther. No sé Panther. Si se acordarán ustedes.
Sí, tengo Google aquí enfrente. Estos son botas Panther que decía. Sí. Eso era antes, ahora son botas Panther.
Sí, señor.
Decía el anuncio.
Sí, señor, ¿no? Entonces, eso fue en los estudios de Miramar, en Barcelona. Anda. Y yo era pequeño y me dijeron: pues tienes que correr de aquí hasta allá muy rápido. Y claro, los zapatos eran nuevos. Y yo, como era pequeño y con toda mi pasión, pues empecé a correr a todo lo que podía. Y luego me decían, ahora tienes que saltar este charco. Y lo mismo, ¿no? Pues con toda mi pasión a saltar el charco. Y estuve toda la mañana con los zapatos nuevos y acabé con una llaga en los pies, que siempre me acordaré de los zapatos Panther, ¿sabes? Y bueno, y eso fue pues algo muy bonito, porque luego nos íbamos a casa del vecino, porque nosotros no teníamos televisión. Y entonces mis padres y yo nos íbamos a casa del vecino a verme. Y me acuerdo que estaban las cadenas, la primera, la segunda y el UHF, que estaban allí, esas cadenas, ¿no? Y bueno, y esa fue...
Bueno. Es que es verdad que el UHF era la segunda cadena.
Sí, el UHF era la segunda cadena.
La primera y...
El anuncio era así. Eso era antes, ahora son botas Panther.
Paco, buenos días.
Hola, buenos días.
Paco, ¿de qué ha sido usted modelo?
Pues fui modelo de pasarela. Cuando tenía 17 años, allá en el 91.
Un compañero.
No se nos ocurre otra cosa en el instituto que para poder financiarnos nuestro viaje de fin de curso,
montar un desfile de modelos. Entonces, en aquella época las clases eran de 40 y éramos 7 u 8 clases. Y las chicas elegían una docena de chicos y los chicos una docena de chicas. Y bueno, todo normal. Contratamos una sala, estas de bodas y banquetes, y cobrábamos pues 100 pesetas por entrada. Claro, venían los padres, los abuelos, los tíos, de toda la gente, 300 o 400 personas. Bueno. Financiamos el viaje. Bueno. El tema es que para vestirnos nos dieron pues tres opciones. Una tienda de ropa juvenil, vaqueros y cosas así. Y otra que fue una tienda deportiva. Y después ya vino el momento bueno, que es que nos dieron una corsetería. ¿Anda? La corsetería típica del pueblo, bueno, de ciudad, porque esto es Alcira, en Valencia.
Sí, yo veo a Goyo encantado con un corset.
Sí, sí. Color carne.
Color carne, paseando por...
Camino. Yo no sé de poesía.
Estoy seguro que más de uno tiene ahora mismo una historia que contar con esto de ser modelo, ¿no? Y es que hay tiempo para todo en esta vida. Lo que a veces no encontramos es tiempo para pensar bien las cosas. Y te lo digo porque ¿cuántas veces, de haberlo pensado mejor, no hubieras hecho algo? Si se trata de vender algo, parece ser que hay mucho arrepentido. Ángel vendió un coche porque no lo usaba.
Yo tenía un coche, claro, lo vendí. Tenía un coche que tenía 56 años. Concretamente un Seat 800, que era el 600, pero tenía 4 puertas. Uh-huh. Y no lo utilizaba, la verdad que lo tenía en un garaje y prácticamente no lo utilizaba. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues apareció un caprichoso que dijo que lo quería y bueno, pues oye, al final se lo vendí. Y bueno, uh-huh, pues con parte de ese dinero me compré una autocaravana. O sea que de alguna manera he hecho una buena inversión.
Pero una autocaravana que... no es barata y no pretendo que me diga el precio, pero ¿vendió por una buena cantidad el Seat 800?
Sí, sí, la verdad es que lo vendí bastante bien, pero bueno, tuve que poner dinero, no cabe duda.
Es que son
tiene
caras,
mercado,
¿eh?
Eso tiene mercado, no equivocados, ¿eh?
Bueno, fíjate a John, ¿no? John le encantan los
clásicos.
Antiguos. Sí, sí, claro. Hola, Lourdes, buenos días.
Más porque el 800 no era un coche, no es como el 600, que era más corriente. El 800 se fabricaron menos y son más caros, ¿eh? Sí.
Ay, más bonito. Lo que es precioso, ¿eh? Tengo
fotos
aquí.
Sí, hombre, mi padre tenía uno.
Muy pequeñito, pero precioso. Sí, muy bonito. Ahora sí estoy con Lourdes, hola, ¿qué tal?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy buenas, Lourdes. ¿Y usted qué vendió?
Pues yo vendí joyas. Mi familia tenía bastantes joyas porque mi abuelo era joyero y mi madre heredó. Y siempre me regalaban joyas mis padres. Entonces, yo lo vendí por miedo. Me atacaron una vez ya hace bastantes años, pero el tener tantas joyas y llevarlas por la calle me daba miedo. Entonces siempre iba con miedo o me las escondía en el bolsillo y entonces me planteé decir, ¿para qué las voy a tener en casa? Que me pueden entrar a robar y las vendí. Y me arrepentí porque me acuerdo que mi madre me regaló 3 pulseras de oro que toda la vida había deseado y al cabo de unos años lo vendí por eso, porque digo, ¿qué hace unas pulseras en casa? Que también me las pueden entrar a robar, porque por donde vivo yo roban mucho, y lo vendí. Me quedé muy poca cosa. Ahora lo que hago es comprar cosas de plata, porque es que me da miedo llevar oro por la calle.
Es que esto, María José ha dicho algo parecido, ¿no? Sí. Yo vendiste y refundiste incluso oro de tu abuela.
Sí, porque era un oro así como muy... Sí, tenía un color también muy especial, sí. Y sí, lo vendí para hacerme una tontería.
Las joyas, no, bueno, esto es evidente lo que voy a decir, que las comprábamos o para ponérnoslas o para guardarlas en casa. Bueno, no para guardarlas, perdón, sino para tener esa conexión sentimental o emocional con la persona que se las pusiese.
Sí, yo tengo muy pocas porque no me gustan mucho ni nada, pero las que conservo son las de mi abuela y las de mi madre. Claro. O sea, esas las dejo ahí y no me las pongo tampoco. Mm. Unos pendientitos, tampoco penséis, ¿eh? O sea, unos pendientitos y cosas más.
Está bien. Hola, Alfonso, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Alfonso. ¿Cómo es su caso, amigo?
Pues, a ver, yo tengo una cámara réflex que llevaba de serie su objetivo. Decidí comprar un objetivo superior y entonces cuando lo compré digo, bueno, pues el otro no lo quiero para nada. Entonces lo llevé a una famosa tienda de compra-venta de segunda mano, Sí. Lo entregué, me dieron dinero, bueno, pensé que, vale, razonable. Cuando llego a casa, al día siguiente, me doy cuenta que el objetivo nuevo que compré no cubría el campo que cubría el que vendí. Digo, no me lo puedo creer. Claro. Total, que me presente rápido. Fui a comprar uno nuevo, pero digo, bueno, ¿para qué? Compro el que se supone que no le habrá dado tiempo de venderlo, y si lo recupero, pues genial. Y efectivamente, estaba allí, pero claro, lo tuve que comprar al precio de venta que ellos habían puesto.
Claro.
Que no sé.